La primera comunicación es de doña Soraya Jorge Godoy sobre navegaciones, pactos y colonizaciones, coincidencias entre el Mediterráneo antiguo y la expansión atlántica en Canarias en los siglos XIV y XV. Tiene usted la palabra. Bienvenida.
Buenas tardes. Lo de las navegaciones y pactos y colonizaciones, hace tiempo que no trabajaba sobre el tema. Este año aproveché que había un seminario realmente que también se iba a ocupar de lo de las navegaciones, porque forma parte de un trabajo mayor en el que algunas partes todavía están sin pulir. Y entonces, pues bueno, he decidido traer un pequeño esbozo sobre algunas ideas que se me han planteado al leer algunas cuestiones y también en algunos viajes, ¿no? Aunque diga ahí en el Mediterráneo antiguo y Canarias en el siglo XIV y XV, el Mediterráneo antiguo, las colonizaciones realmente se centran más en lo que son las islas y el norte de África. La parte que más nos interesa a mí personalmente es la del norte de África, porque es el tema que trato y al que más me he dedicado últimamente, y el de Canarias. Por lo tanto, me voy a centrar quizás más en esta parte del norte de África y poner, de los muchos ejemplos que hay, solo un par de ejemplos. Bien, la aparición de la navegación es algo prácticamente casi tan antiguo como la humanidad. Sin embargo, aunque siempre se habla de que la expansión por el mundo pues requirió de la navegación, es verdad que muchas veces, prácticamente en el caso europeo, se puede ir desde Gibraltar hasta Vladivostok caminando. O sea que navegar parece más una necesidad humana de traspasar determinados límites que realmente una necesidad física, geográfica, de tener que utilizarla para conocer lugares nuevos, ¿no? En el caso que nos ocupa, tanto con respecto a los orígenes en Canarias como a los habitantes de toda la zona norteafricana, a excepción de Egipto, porque es un caso muy típico y que está quizás más que estudiado, o a veces más conocido que estudiado, en general conocemos muy poco de la población norteafricana, hasta tal punto que la propia población norteafricana desconoce prácticamente sus orígenes. Túnez, por ejemplo, cuando vemos alguna información de Túnez, te dice que tiene un 2% de población bereber. Es imposible que tenga un 2% de población bereber porque su población era totalmente bereber. Los contingentes que llegaron de Oriente con la invasión árabe son muy pequeños. Cuando uno los ve que se diferencian claramente, físicamente, y se nota la diferencia entre los que son originarios del norte de África, en muchos casos, y en otras, simple vista, es muy fácil identificar los que vienen de Arabia, de Siria o de Egipto. La escritora inglesa Susan Raven escribió en 1969 un libro, Roma en África, y empezaba el libro diciendo que la historia norte de África es la historia de los extranjeros. Es una historia de extranjeros, porque parece que los colonizadores llegaron a un continente donde no vivía nadie. Y hay que recordar que África es el continente del que parte la humanidad, y como la humanidad parte de ahí, África siempre ha sido un continente poblado. Es absurdo que llegues a un continente y no encuentres a nadie. Los colonizadores que llegaron, tanto griegos, en un primer momento fenicios, luego griegos, luego ya más tarde vándalos, bizantinos, árabes, etcétera, nos contaron su historia, su parte de la historia, y en esa parte de la historia evidentemente nos contaron su versión, la que les favorecía y la que a ellos pues más les interesaba. La presencia de los bereberes, aunque es difícil encontrar bibliografía en el norte de África que trate la historia de los bereberes. Túnez, por ejemplo, es un país al que tú vas y es difícil ver en los museos. Incluso este año, por ejemplo, en el pabellón de Túnez, en la Expo de Zaragoza, curiosamente decía, había libritos que ponía la historia de Túnez y empezaban con los cartagineses. La historia de Túnez se empieza con Cartago, no con la gente que estaba allí antes. No hay muy poca bibliografía en los institutos de patrimonio, se trabaja muy poco sobre la población autóctona y hay un desconocimiento total. Ese 2% de población de la que hablamos es un 2% berberófona, que habla la lengua bereber, y eso se concentra en determinados sitios. mucho más de lo que las estadísticas dicen también, pero realmente se refiere a la lengua y no a otra cosa. Los libios, conocidos en la antigüedad como libios, bereberes, después de los romanos, amasí, como se conocen ellos. Amasí es un término que personalmente no uso mucho, porque es un término que tanto aquí, como ya lo he comentado en algunos sitios en África, es un término que tiene muchas significaciones o muchas connotaciones políticas que no es el tema que me interesa investigar. Pero lo presente en la historia en general y en el norte de África en particular, prácticamente desde la dinastía de los faraones libios hasta Juba II. Lógicamente, si uno se va a instalar en un territorio, tiene que justificar el derecho a instalarse en este territorio y por qué llega allí, porque se lo va a quitar a otra persona. En los procesos de aculturación, siempre sea una aculturación pacífica, sea una aculturación violenta, en esos procesos de aculturación siempre será un toma y daca. Sergio Lancel dice en su libro sobre Cartago que Cartago se fundó al lado de África, pero no en África, ¿no? Cartago, hablaremos de ella, puesto que los fenicios son los primeros que ponen el pie en África. Los fenicios, según la tradición, a finales de, hay muchas tradiciones que justifican la comienzo de las colonizaciones a finales del segundo milenio. Ellos son los primeros que van a navegar hacia el norte de África y, por lo tanto, los primeros que se van a asentar en esa zona. En los fenicios es casi más probable que se diera una culturación de tipo más pacífica, normalmente, puesto que su objetivo principal en un primer momento es comercial. Moscati decía en el libro Cartaginés que, por ejemplo, los griegos, la colonización griega siempre fue una colonización territorial. Ellos iban a buscar territorio, iban a lugares habitados, a quedarse con esos lugares y con su territorio. Y iban por una función económica, pero también más, en un término más moderno, quizás imperialista. Entonces, la colonización es distinta. Los fenicios, evidentemente, tendrán que cambiar, cuando los griegos entran en escena, cambian también su mentalidad y lógicamente, se implican más en el territorio, pero nunca fue quizás su modelo, ¿no? Evidentemente, cuando viene una cultura que es superior a la tuya, desde el punto de vista... hablamos de superioridad cuando hablamos de superioridad desde el punto de vista militar, ¿no? Cuando hay una cultura que es superior a la tuya, la resistencia, la mejor resistencia en ese caso es la resistencia pacífica. Si uno no huye y se refugia en la zona, lo mejor es una resistencia pacífica, que es la que hace que culturas como por ejemplo la judía hayan sobrevivido gracias a su cohesión religiosa y cultural, porque era la única manera que tenían de defenderse frente a los ataques exteriores. En el norte de África les fue más fácil sobrevivir, puesto que tienen una opción enorme que rechazarían siempre los conquistadores, que es el desierto del Sáhara, y una cordillera montañosa que es una muralla bastante protectora, como es la cordillera del Atlas. Y hacia ahí vamos a ver que hay testimonio de los historiadores antiguos que citó determinados pueblos y características bereberes en Túnez, por ejemplo, antes de Cristo, y hoy en día nos vamos a encontrar esos mismos elementos en Marruecos, con lo cual está claro que hubo un desplazamiento de la población y que es una manera de sobrevivir como otra cualquiera, ¿no? El problema que se encuentran los conquistadores, los colonos, cuando van a un lugar es que esos lugares ya están habitados. Entonces, cuando vamos a ver información normalmente del norte de África y nos hablan siempre de Cartago, nos hablan de Cartago, su civilización, lo que impusieron, lo mismo pasa con el mundo romano, lo mismo pasa con el mundo árabe, con respecto a los bereberes y con respecto a lo que se trajeron a España. Por ejemplo, la mayor parte del continente que entró en España era bereber, no era árabe. Árabe era la aristocracia. En la península, en los últimos años, se están profundizando más en lo que es el estudio específico de toda esa población bereber. Y nos vamos a encontrar que en esa población hay características que son muy parecidas y se dice lo mismo, las fuentes árabes dicen lo mismo de los bereberes que ellos tenían y trajeron, y los problemas que les daban en la península ibérica, como lo mismo que decían los historiadores antiguos del norte de África, como lo mismo que van a decir los cronistas de los bereberes de Canarias cuando la conquista. Nos vamos a encontrar que es prácticamente lo mismo. Si se fija bien en el mapa, este en concreto es la colonización fenicio-púnica en la zona del Magreb. Y si se fijan, la presencia es muy importante. En todo ese territorio, en toda esa costa, vivía mucha gente de la que nunca se habla, pero que existió y que estaba allí, que tenía su propia cultura y que tuvo su propia... Y sobre todo porque estos pueblos que van a estar ahí van a condicionar la vida de esos imperios que pasan por ahí. Es decir, Cartago, en el caso concreto de Cartago, Cartago se funda en el 814, según la tradición, más o menos 814-813 antes de Cristo. Para algunos historiadores de la antigüedad dice que ya había asentamientos anteriores, como el de Útica, que sería anterior. También las fundaciones de Cádiz y de Lixo, que según la tradición antigua estaban ahí mucho antes. Si bien es verdad que la arqueología no lo ha confirmado todavía, también es verdad que la arqueología últimamente está retrasando las fechas, incluso en Cádiz, que era la que más se resistía al atraso de las fechas. Hombre, lo que está claro también es que hoy en día tampoco es fácil trasladarse a un territorio y de repente asentarse allí, o que se asimile, que tú puedas establecer una colonia que funcione en toda regla. Es decir, ahí los fenicios tienen un sistema de comercio, y en ese sistema de contacto, que no es un sistema guerrero, puesto que no fueron un pueblo esencialmente guerrero, pues probablemente los contactos pacíficos se prolongaran mucho más tiempo, hasta sus asentamientos reales, que además de esos asentamientos reales, cuando tú comercias con pueblos que teóricamente consideras que están en desarrollo económico por debajo del tuyo, los intercambios económicos son desiguales, en el que uno más poderoso y más preparado viene y engaña al otro, que es más pobrecito, a cambio de plata, de oro, de cualquier otro mineral que le hiciera falta. Entonces, con el paso del tiempo, ¿no?, establecer asentamientos que te fueran rentables económicos llevaría un tiempo, y del siglo IX, que son las fechas actuales que se manejan, a las fechas míticas de dos siglos anteriores, pues tampoco me parece un periodo. Quizá porque siempre he sido más partidaria de esas fechas míticas, puesto que siempre hablamos de que los historiadores antiguos mienten cuando no nos cuadran las fechas y aciertan cuando nos cuadran las fechas, ¿no? Es muy probable que esas fechas pudieran ser esos primeros contactos, ¿no? Porque si Cartago se funda y se funda en toda regla en esa fecha, pues podría ser. El origen de Cartago quizás es una de las fundaciones quizás más famosas de toda la historia. Bueno, aquí tenemos naves fenicias y griegas, que son los verdaderos dueños del Mediterráneo de la época micénica en adelante. Tenemos una birreme, la típica para los fenicios, que eran más conocidos por esas embarcaciones, las gaulós, que son gaulós bañera, que tienen esa forma de bañera antigua, y que era más típica de ellos porque eran pueblos más comerciantes. Entonces eran más típicas sus naves mercantes que sus naves bélicas, al contrario que los griegos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la tradición todas las veces que, en distintas ocasiones que he visitado Túnez, siempre tengo la misma sensación, ¿no?, de que parece que la historia empieza en este momento. Y la propia leyenda sobre la fundación de Cartago te indica que no, claramente que no. Porque Cartago, según la tradición verosímil, recogida por Timeo y que Justino ya luego va a ampliar, tiene su origen en la fuga de la princesa Elisa del territorio de Tiro, huida de su hermano Pigmalión. Para algunos no sería realmente una huida, sino sería una expedición en toda la regla. Dato cierto en ese sentido, porque esta se recoge en los anales de Tiro precisamente, tras una primera parada en Chipre, donde recoge unos sumos sacerdotes y recoge a varias doncellas allí, que luego con los prófugos, pues van a ser los fundadores de la colonia, sigue rumbo directo a Occidente y para en las costas de la actual Túnez capital. Es una costa bastante llana, hoy en día bastante remodelada y bastante diferente a como la verían ellos hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que está claro, lo que más nos interesa de esta leyenda, es que cuando llega Elisa, el rey se le dan diferentes nombres a los pueblos, Mazaxiles, Maxíes para algunos, que nos suena quizás en Canarias muchísimo más, El rey los acoge, no de una manera esplendorosa, pero sí por lo menos le da una opción y los deja, lo cual implica una cierta desconfianza por parte de los indígenas, le concede un territorio que pudiera abarcar la piel de un buey, y ahí entra la parte tópica y típica con referencia a los fenicios, que es que si se corta la piel de buey muy fina, pues pudo alcanzar un territorio muy grande que sería la colina de Birsa, que es la que ustedes ven ahí. Hoy en día la colina, bueno, esta es la colina de Birsa vista desde los puertos púnicos, concretamente desde el puerto militar. Esta sería esta parte de tierra que ustedes ven aquí, sería la parte donde estaba el muelle donde se atracaban las embarcaciones militares. Al fondo lo que vemos, no destaca demasiado porque esa zona es bastante llana, y fue arrasada en época de los romanos, toda la parte superior, y lo que se ve arriba es la antigua catedral de Cartago, y es donde se encuentra hoy en día el Museo de Cartago, ¿no? Pero la colina sería mucho más alta en aquella época, sería un lugar desde el punto de vista de dominio visual muy importante. De todas maneras, desde el punto de vista táctico de los fenicios, no es un lugar apropiado. La tradición lo sitúa ahí en la colina de Birsa, que significa exactamente eso, piel de buey. Esta sería la zona de lo que es la actual Cartago, con los puertos púnicos. El del fondo es el que veíamos antes, donde tomaba la foto del puerto militar. Este sería el puerto mercante, hoy en día bastante reducido y formatado, y es una zona residencial. Más allá está el barrio de Magón y varios de los barrios comerciales. Lo más probable, según hace, es que fuera el típico asentamiento fenicio, incluso una isla, que como le pasó a Cádiz, hoy en día la geografía de la zona está totalmente cambiada. Lo que nos interesa a nosotros en este ejemplo de Cartago es que hay un pacto. Hay dos pueblos que se encuentran, y uno de esos pueblos viene a colonizar, no de una manera violenta, pero tiene que contar con la gente que vive allí. Por lo tanto, esas personas que están ahí son importantes, y Cartago no vive al margen de ellos. No se asienta en un territorio porque quiere, sino se asienta a través de un pacto al que se llega con esos pueblos y que le dejan aceptarse. El trágico final de Lisa, es decir, que el rey quiere casarse con ella, ella no quiere, se termina arrojando a la hoguera, pero eso no supone el fin de Cartago. Significa que, a mi modo de ver, se puede inferir de esa leyenda que lo que hay es una especie de tira y afloja durante un tiempo entre esa población que ha llegado y la población que lo ha aceptado y que luego no la tiene toda consigo. Cartago va a asentarse en el territorio, como vimos anteriormente en el mapa, y que controlaba buena parte de Túnez hasta lo que sería dos, más o menos hacia la puerta del desierto, poco más abajo de la isla de Hierba, y a partir de ahí es el dominio de los nómadas. Aunque los nómadas fueron y siguen teniendo un gran territorio, porque los nómadas son fácilmente visibles a una hora de camino de coche de Túnez capital, los nómadas siguen siendo visibles hoy en día en el territorio de Túnez. Cartago durante un tiempo se ensoñará del territorio y utilizará a los indígenas. En todos los libros que ustedes puedan leer de Cartago es difícil ver a los libios, si no es cuando se habla de la rebelión de los mercenarios, o cuando los llevan de mercenario para un lugar o para otro, o se habla de los libios fenicios, que no sabes si muy bien si son fenicios nacidos allí o no. Lo que es cierto es que ellos interactuaban con la población, que la población se asentó en alguno de sus territorios, que ellos dominaron territorio libre y que estaban presentes ahí. Otro caso quizás, esto sería una visión. Estos cómics de los viajes de Alí son intentantes de reproducciones desde el punto de vista histórico bastante fidedignas de cómo podían haber sido en esa época. Si se fijan, los puertos abajo dominaban la costa, y esto se haría la visión tomada de la isla de la parte de arriba de Birsa, pero la expansión de Birsa es posterior, y de hecho lo que se encuentra hoy en día en Birsa es donde se refugió la gente cuando la invasión romana, ¿no? Otro caso que nos interesa es el de Cirene. Cirene, además, porque es un ejemplo griego, fundada tiempo después, en el 631. Hay una historia también bastante un poco rocambolesca, aunque no hay mucho tiempo entre la colonización. Fenicia, los inicios de la colonización fenicia y de la colonización griega, no hay demasiado tiempo. Sí hay una, hay unos salenantes y eso les va a dar una serie de ventajas respecto, sobre todo en el caso de, del norte de África. Cirene también es un caso peculiar, porque Cirene en este caso sí está fundada un poco al interior, no a la costa como tradicionalmente se sitúa en los mapas. En el caso de Cirene tenemos un oráculo de la isla de Delfos, donde van los habitantes de Tera, y entonces en la Pitia les dice tienen que ir a Libia y fundar una ciudad. Y él dice que no sabe primero, que no tiene ni idea de dónde está Libia. Es bastante inverosímil en esa época, teniendo en cuenta que desde la época minoica se comerciaba y se viajaba con bastante asiduidad entre el norte de África, sobre todo Egipto, y los minoicos. Entonces, es bastante poco probable, pero es una manera de justificar una colonización. Cuando se llega, ellos no le hacen caso a la Pitia, tienen 7 años, como cuando se rompen los espejos de mala suerte. Vuelven otra vez, la Pitia le dice que tienen que volver, que tienen que ir a Libia, y como no vayan a Libia, pues el dios no se va a apiadar de ellos. Entonces buscan en Creta a alguien que conozca Libia y se encuentran con un marino que dice que los vientos lo arrastraron allí, pero él supo volver a Creta, con lo cual indica que él sí sabía la ruta y sabía dónde estaba Libia perfectamente. Bueno, dirigen una expedición, él los guía, cuando encuentra la isla de Platea, que está frente a las costas de lo que hoy en día sería Libia, Cirene, pues lo dejan ahí y vuelven a decir, pues sí, mira, descubrimos esto y traemos gente. Hay otra versión que dice que, bueno, que los obligan a irse a causa de unas luchas civiles enteras, ¿no? La cosa está en que ellos deben ir, y una de las personas que había sido designado, Bato, se le nombra rey y emprende una expedición. La expedición hace como los griegos, como los fenicios, se sitúa primero en la isla de Platea, y van a vivir ahí durante un par de años por lo menos. Es decir, cuando se sitúan ahí en la isla de Platea un par de años, significa que no pueden entrar en el continente, así que no es el momento propicio para entrar en el continente. Como ellos ven que pasan el tiempo y no pueden, eso quiere decir que había una oposición de los pueblos que viven allí a que alguien venga de fuera y se establezca en esa zona. Entonces, lo que hacen es que vuelven, y el oráculo le dicen que es que no les queda más remedio que volver allí, porque ellos en realidad, como decía Lance, han estado cerca de Libia, pero no en Libia. Estar en Platea no era Libia, por lo tanto tenían que volver. Vuelven y están 7 años en una fundación en la costa, que luego sería el puesto muy cercano al puerto de Cirene. Heródoto recoge el testimonio. Heródoto recoge el testimonio de que los libios, un poco de esta manera, como que se apiadan de ellos, llegan a un acuerdo y los llevan al interior, a un sitio donde hay una fuente, es un agujero en el cielo, es decir, que es una zona de lluvia. Tengan en cuenta cómo es la costa esta de Cirene. Entonces llegan a un sitio donde va a haber agua y los llevan allí, que era una fuente sagrada para ellos, es decir, que luego los griegos, como todo lo hacen a su manera, pues dijeron que lo pusieron, la consagraron con el nombre de Apolo. Lo que es cierto es que eso lo que refleja es que en un momento dado se establecen mejores relaciones con los indígenas pactan, los dejan establecer en territorio y los llevan a un lugar concreto, es decir, dentro, pero en un lugar concreto y controlado, ¿no? Esto no, cuando crece Cirene pasará lo mismo que en Cartago, terminará enfrentándose a los libios protestando porque se les trata como inferiores, se les maltrata. Esto es importante para Canarias también, porque se va repitiendo constantemente el mismo argumento. Ellos piden ayuda a los egipcios, son derrotados, y parte de los sireneos se van a otro sitio, fundan otra ciudad, y utilizan siempre a los libios para enfrentarse entre ellos y tener mayor poder en la zona. En el caso de Canarias, cuando llegan los 14 y 15, empiezan a llegar las navegaciones definitivas de los europeos. Recuerden que las cosas cambian en el Mediterráneo, los equilibrios de poder, la expansión del imperio turco y la ruta al Mediterráneo está abierta. Nunca he sido muy partidaria de creer que Canarias estuviera del todo abandonada desde la antigüedad. Pues, hay mucho que ver en las fuentes árabes. Bueno, primero había que traducir muchas fuentes árabes, que el primer problema que tenemos es traducir las fuentes árabes, para que luego podamos leerla, ¿no? Porque solo podemos leer mucho de poco de lo que llega. Y entonces, hay un conocimiento previo. Y cuando llegan, e incluso en el canarés, se habla de esas Islas Canarias, se habla de Canarias y por lo tanto son islas que suenan. Hemos de recordar que todos los textos clásicos fueron conservados y traducidos por los árabes, que en los monasterios también, y que cuando vienen los cronistas, todos los que son clérigos, saben perfectamente dónde están y dónde viene esta gente, y es muy probable que hubiera contactos. Pero Raven también decía que era de las que tiene muy claro que, y yo siempre también lo he tenido claro, que para que alguien venga, se asiente en tu territorio, le interesa mucho tu territorio como para arriesgarse a venir en estas aguas y para arriesgarse a una navegación de complicaciones, tiene que haber algo a cambio que te haga venir. Y bueno, vamos a ver que cuando llegan los conquistadores piensan obtener más cosas que no tienen. Lanzarote y Fuerteventura, cuando llegan los normandos, en Lanzarote y Fuerteventura, en un primer momento van a ser acogidos relativamente bien, como los bereberes siempre habían acogido a la gente, que es una parte de su cultura, en el norte de África. No en esos dos ejemplos solo que les he puesto, se repiten montones de veces por todo el norte de África. Muchos de los enfrentamientos entre ellos, pues porque es una conquista, es por una prolongación de las conquistas europeas y que es una conquista monetaria. Si no sacan beneficios de algo, empieza un enfrentamiento entre ellos, y lo más factible en esa época para conseguir dinero era vender esclavos. Los aborígenes se sienten traicionados y se rebelan también. El ejemplo de la torre de Gando, en el caso de Canarín, recoge que estuvieron aquí 7 años tranquilamente y que no pasó nada, y que hay un momento dado que se cabrean, y que este cabreo puede estar mucho siguiendo la trayectoria. Yo lo que planteo es que siguiendo la trayectoria que habíamos visto a lo largo de todo lo que han sufrido los bereberes en el norte de África, siempre pasaría un tanto lo mismo: una confianza que se deposita en una gente y que luego se ve traicionada en esas cartas que dicen que se enviaban a los castellanos y que ellos lo ven como un intento de quedarse con su tierra. Esas escaramuzas que son constantes en un tiempo por ambos bandos, canarios, castellanos por un lado y los indígenas por otro, pero tanto aquí como ya ocurrió en su momento en África, la superioridad técnica, militar, de los que llegan y la llegada constante de nuevo contingente marcarían el fin de un mundo que, tras la apertura de las rutas oceánicas y la aparición, como ven aquí, la aparición ya de las grandes potencias navales, pues era un mundo ya destinado a desaparecer. ¿Pasa?